cultura física y deporte. Más de 80 disciplinas deportivas en la máxima casa de estudios. Las ciencias y las humanidades del deporte. Y toda la experiencia del deporte universitario, aquí y ahora. Esto es Goya Deportivo. El deporte universitario en todos tus sentidos. Soy Deporte UNAM.
Hola, muy buenos días a todas las personas que nos están sintonizando este 22 de febrero. Y siendo las 8:03, estamos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Y bueno, recuerda que es una producción de la Dirección General del Deporte Universitario en colaboración con Radio UNAM. Y estamos transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, a través del 860 de amplitud modulada para la zona metropolitana del Valle de México. Pero también estamos para Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y para el resto del mundo, nos puedes escuchar a través de radio.unam.mx. Pero también nos podrás ver en el video en Facebook Live, Deporte UNAM y Goya Deportivo. Yo soy Ana Laura Valdés y estaré aquí contigo informándote sobre el deporte universitario. Y como cada sábado, saludamos en los controles a Crescencio Suárez, en la producción a Neftalí Zamora, en la asistencia de producción, Luis Linares y Brian Cerón. Y recuerda que les invitamos a interactuar con nosotros en nuestro número WhatsApp, que es 55 45 33 64 37. O también nos puedes llamar a nuestro número en cabina, que es 55 56 82 28 12. Y mandar comentarios, felicitar a las deportistas que vamos a tener aquí, contarnos qué deporte es el que haces, si nos estás escuchando desde tu cama o ya se estás corriendo, haciendo alguna activación física, coméntanos. Recuerdo el número vía WhatsApp, es 55 45 33 64 37 o el número en cabina 55 56 82 28 12. Y si quieres escribirnos en los comentarios de nuestra transmisión en vivo ahí en Facebook Goya Deportivo y Deporte UNAM, también lo puedes hacer y podemos interactuar y estar en comunicación para que hagas Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos, junto con nosotros y hagamos un gran programa este sábado 22 de febrero. Y bueno, pues tenemos mucha cultura física y deporte en este sábado de Goya Deportivo, así que vamos con el sumario.
Sumario. Andrea Carolina Bautista Rodríguez, alumna de la FES Iztacala y atleta de luchas asociadas de la UNAM, logró la medalla de oro en la división de 55 kilogramos del Abierto Mexicano de Lucha 2025, celebrado en Oaxaca. Conversaremos con la Puma sobre esta experiencia. También nos acompañarán Sofía Jiménez Rueda de la Facultad de Ingeniería e Isabel Mesa Vázquez de la Facultad de Medicina, quienes también compitieron en este evento.
El equipo varonil de tenis de la UNAM se proclamó campeón invicto de la Liga Universitaria de Tenis 2024-2025. Conversamos con algunos pumas sobre esta experiencia. Ellos son Kevin Arévalo, de la Facultad de Medicina, Oliver Briones, de la Facultad de Ingeniería, y Juan Pablo Berry, del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM.
Las finales del torneo Interprepas de Fútbol Asociación se efectuaron en el Estadio Olímpico Universitario. Conversaremos con miembros de los equipos de las escuelas nacionales preparatorias que resultaron campeonas.
También escucharemos el ambiente que se vivió en este torneo Interprepas a través de una crónica.
Prestaremos atención a una cápsula psicodeportiva que forma parte de nuestro servicio de entrega por correo electrónico llamado descargadeporteunam@tuentrega, con el título Preparación Psicológica.
Goya Deportivo les trae cada semana una pieza musical inspirada en el deporte en nuestro segmento Fundamentos Sonoros. Hoy les recomendamos Yip Man's Wong, del compositor estadounidense Randy Edelman. Esta pieza forma parte de la banda sonora de Dragón, la historia de Bruce Lee, la película que retrata la vida del legendario artista marcial. El título de la composición hace referencia al maestro Yip Man, experto en Wing Chun y mentor de Bruce Lee.
Esto y más hoy en Goya Deportivo.
La humanidad busca la mejora constante.
Ser cada vez más rápidos y fuertes.
El objetivo es superar nuestros límites.
Y romper la marca deportiva.
Resultados, puntos y marcas.
Los frutos del esfuerzo de los deportistas de la UNAM.
Y bueno, comenzamos con la información del deporte de la UNAM. Y Radio Escuchas, comenzamos con buenas noticias en el deporte universitario, porque quiero contarles que Andrea Carolina Bautista Rodríguez, alumna de la FES Iztacala y atleta de luchas asociadas de la UNAM, logró la medalla de oro en la división de 55 kilogramos en el Abierto Mexicano de Luchas 2025, que se celebró en el Complejo Deportivo Hermanos Flores Magón, en Oaxaca. El certamen estuvo avalado por la Federación Medallista de Luchas Asociadas y la medalla de oro en esta división se disputó a combate único en dos periodos de 3 minutos, en donde la victoria se otorgaba por toque de espaldas, superioridad técnica, ventaja de 10 puntos sobre el oponente o, una vez concluido el combate, superioridad de puntos independientemente de la diferencia. Y el día de hoy tengo el gusto de contar con la presencia de la campeona de este certamen en la división de 55 kilos. Ella es Andrea Carolina Bautista Rodríguez, estudiante de la FES Iztacala. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás?
Hola, bien, gracias.
Y por supuesto también están aquí en cabina un par de pumas que también participaron en esta competencia. Ellas son Sofía Jiménez Rueda, quien es alumna de la Facultad de Ingeniería. Hola, Sofía, ¿cómo estás?
Hola, bien, ¿y tú?
Muy bien, me da mucho gusto tenerlas aquí. Y también me acompaña Isabel Mesa Vázquez. Ella es estudiante de la Facultad de Medicina. Hola, Isabel, ¿cómo estás?
Hola, bien, gracias.
Y bueno, pues ambas terminaron, Sofía e Isabel, en cuarto lugar, en las divisiones de 50 kilogramos y 59 kilogramos respectivamente. Así que también felicidades. Primero que nada, pues felicidades, Andrea, por ese campeonato. Las tres ya nos habían acompañado aquí compartiendo sus logros aquí. Así que sigue cosechando tantos logros las luchas asociadas en la UNAM. Y eso nos da mucho gusto porque tenemos más historias con ustedes. Entonces, bueno, pues, Andrea, felicidades por este oro, por ser la campeona en esta competencia. Ya nos dirán qué tan importante es este Abierto Mexicano de Luchas 2025 y por supuesto también Sofía e Isabel, pues por ese cuarto lugar que seguramente significa bastante esfuerzo, bastante dedicación y pues qué más que enseñanza. Y bueno, pues vamos a empezar contigo, Andrea. A ver, obtuviste este oro en el Abierto Mexicano de Luchas 2025. Primero cuéntale a la gente, ¿cómo se llega a este Abierto Mexicano de Luchas? ¿Qué tuviste que hacer para irte a Oaxaca?
Bueno, primero, bueno, nuestros entrenadores nos comentaron de esta competencia y obviamente previamente se hizo una preparación como más intensa para esta competencia porque ya nos habían dicho que el nivel era muy alto. Entonces fuimos ya como mentalizadas en esa parte, ¿no? Y estábamos muy emocionadas por vivir esa experiencia y así fue como llegamos a la competencia.
¿Y qué es el Abierto Mexicano de Luchas 2025?
Bueno, es una competencia nacional y que era un clasificatorio para participar en Panamericanos Sub-23 y ya.
Entonces, o sea, sus entrenadores ya les habían dicho que su entrenador es Javier, que ahí seguramente
y Ale. Mandamos saludos.
Ahí están los saludos y Ale Popoca. Les dijeron, ahí viene el Abierto Mexicano de Luchas 2025. ¿Ya habían ido? ¿Ya habían asistido? Sofía, Isabel, ¿no?
No. No.
¿Pero lo conocían? Ya se rumora en los pasillos de, ya viene el Abierto, porque ya que los entrenadores les digan que tiene un nivel alto, es porque pues se conoce. ¿Ustedes qué piensan, Isabel y Sofía?
Sí, pues a lo largo del año hay varias competencias a nivel nacional. Entonces pues ya sabíamos que existen esas competencias y ya teníamos pues el conocimiento que venía esta competencia fuerte, y fue que nuestros entrenadores nos convocaron.
Okay. Y bueno, entonces Andrea, llegas, tú estás en los 55 kilogramos.
Sí.
¿Qué sentiste? ¿Cuál crees que fue la clave para ganar, para ser campeona y tener ese oro?
Bueno, creo que, o sea, los entrenamientos me ayudaron muchísimo para prepararme, y yo ya sabía, ¿no?, que podía, pues, poner en práctica lo que hemos visto, ¿no? Y al principio como que sí estaba nerviosa, pero ya, o sea, como que logré controlar esos nervios y mejor decir, no, pues, solo tengo que hacer lo que he visto en entrenamientos y seguir las indicaciones de mis coaches y, pues, sí, o sea, ser segura de mí misma y de que puedo lograr grandes cosas.
Y lograste. Oigan, ahorita nos vas a contar alguna anécdota, a lo mejor contra quién te enfrentaste, cómo fue la final, ¿no? Y también acá, pues, cómo vivieron las amigas viendo, porque pues yo sé que ya se conocen hace tiempo y ya se empieza a formar una familia. Que antes de entrar al aire, un poco Sofía me decía que pues solo fueron ustedes tres, ¿no? ¿Qué peso tiene de solo ir ustedes tres? Porque cuéntale a la gente, ¿quiénes fueron? ¿Qué otros estados? ¿Contra quién compitieron? ¿Por qué es el nivel más alto, por ejemplo, a diferencia de Universiada? A ver, Sofía.
Ok. De equipos fue todo el país, básicamente, pero hay equipos más grandes y como con más preparación y presupuesto también. Nuevo León, Querétaro llevaban alrededor de 100-150 atletas, entonces era un equipo bastante grande a comparación de nosotros que éramos tres. Y pues en la esquina sí se escucha la diferencia de la porra, de los gritos, del apoyo.
Claro.
Entonces sí fue diferente en ese aspecto también. Y a diferencia de la Universiada, esta competencia no tiene tantos filtros. Digamos que no necesitas ser estudiante o cumplir cierta edad si es que no participas como en una categoría específica. Y ya puedes competir, o sea, no necesitas ser estudiante ni nada. Entonces es como la gran complejidad, porque puedes dedicarte totalmente al deporte y vivir de eso, vivir para eso.
O sea, son de alto rendimiento.
Sí, totalmente.
En su mayoría hay gente, o sea, ahí me contabas, ¿no?, que había gente que era campeona panamericana, ¿no?, de ahí. Sí.
Pues aquí, Isa, luchó con...
Bueno, es que también como se va dividiendo las categorías por edad, yo ya no entro en el sub-23, ya me tocó luchar en la categoría de senior, que ya me toca con gente pues con más experiencia, con adultos. Entonces, como de los seniors, soy la más pequeñita. Y me tocó luchar con la primera mujer que fue a los Juegos Olímpicos, con Jane Valencia.
Oh, ¿tú competiste
sí,
contra
yo
ella?
Sí, yo luché con ella.
A ver, cuéntanos la experiencia. ¿Qué significa? Porque posiblemente a veces hasta sea una mujer que te inspiró o en algún momento, sí, ¿no?, la reconociste, y ya estar en combate con ella, sí, pues debe de generar. Sí. A ver, ¿qué genera?
Pues la verdad yo estaba muy emocionada por luchar con ella. O sea, estaba como de, ¡ay, me toca con Jane! Entonces, o sea, a lo mejor yo ya estaba como pensando de, no, pues me va a ganar, ¿no? Pero yo estaba muy feliz porque me tocaba luchar con ella. Y siento que también, o sea, no me vi mal luchando con ella, porque hasta entré y hice ataques y todo. O sea, no fue como que ella atacara todo el tiempo. Uh-huh. Ajá, o sea, yo también dije, no, pues ya estoy aquí, ya pues vamos a luchar. Y ya también me defendí.
Wow. O sea, ¿y ella de dónde es?
De Jalisco.
Ah, ellos ustedes también ya la conocían. O
sí,
sea,
sí,
la...
sí, totalmente.
Ustedes ya sabían cuando se enteraron que Isa iba...
Yo voy a dar... Yo, tócala. Sí. Tócala por mí.
Bueno, y ahí es donde pues también les da fogueo, ¿no? Para claro. la siguiente universiada, que pues si ya competiste con ella, si tú ya ganaste un oro, ¿no? Uh-huh. Si ya también llegaste a un cuarto lugar, pues bueno, no por minimizar, por supuesto, ni desvalorizar el esfuerzo que es ir a una universiada, pero te da herramientas para sí. estar como más consolidada con, pues, desde las variables de psicología del deporte, ¿no? Desde todo el entrenamiento. Yeah. Oigan, y cuéntenle a las personas que nos están escuchando, ¿cómo se prepara una mujer en luchas asociadas? ¿Qué, cuál es la diferencia a lo mejor de un entrenamiento para irte a universidad para, o para irte a este Abierto Mexicano de Lucha 2025? Bueno, también no sé qué tanto el clima en Oaxaca se perjudica o no, porque es el lugar cerrado a lo mejor. ¿Cómo vieron este entrenamiento, esta preparación?
Bueno, pues, bueno, creo que el clima no, esta ocasión no afectó de nada, este fue normal, y el entrenamiento, pues, cambia en que, o sea, sí es más intenso en cuestión de lucha, de estar todo el tiempo viendo variantes, practicando, mejorando lo que, bueno, errorcillos que tengamos, y este, y también la fuerza, bueno, la parte de la fuerza en el gimnasio, también, este, dedicarle tiempo a eso, y, e igualmente el descanso para ir bien.
Claro, qué importante, ¿no? Lo del descanso aparte porque ustedes son, pues, estudiantes, deportistas, y luego los tiempos, pues, no alcanzan sí. los tiempos, dice Sofía. ¿Y cómo empezaron ustedes, la gente que les está escuchando, cómo empezaron a practicar lucha? ¿Cuál es este, pues sí, este aprendizaje, esta enseñanza, qué les deja la lucha? ¿Por qué seguir en lucha? Porque ustedes ya han venido y siguen en la lucha, y siguen en sus estudios, y no sueltan la lucha. ¿Qué es lo que les deja la lucha, Sofía?
Mira, ¿qué crees? Que nosotras venimos juntas desde la prepa, nos conocemos, en lucha uh-huh. nos conocimos y crecimos juntas. No es lo que decías de la familia tal cual, crecimos juntas, nos hemos peleado a veces, reconciliado.
Nos contentamos.
Estar juntas todo el tiempo, viajado juntas, es uh-huh. muy padre. Y la verdad es que la lucha es un deporte muy complicado, o sea, yo creo que necesitas de las cuatro capacidades físicas, así tenerlas súper bien, fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, o sea, todo. Y es un reto constante, cada lucha, cada entrenamiento se siente diferente. No es lo mismo luchar con una persona que con otra, cada una tiene su propio estilo. Y creo que eso es lo divertido. También es muy divertido como a ver qué hace, cómo me defiendo, cómo ataco. Entonces, eso es lo que me gusta. Y la verdad creo que en el aspecto académico también me ha ayudado. Porque ahora que, por ejemplo, la programación, yo siento que me ayuda también tanto la programación a la lucha como la lucha a esa parte. Porque siento que todo el tiempo es como de resolver problemas. Y en la lucha es lo que haces. En el combate estás pensando en cómo resolver el combate, cómo salirte de esto o cómo llegar a la acción para ganarle, ¿no?
Claro, uh-huh. como ahí vas interrelacionando tu academia con el deporte. Y bueno, cada deporte tiene sus riesgos. Hablar de luchas asociadas, pues la gente lucha y pues es de justo vamos a competir, a ver quién gana y quién tira a la otra persona. ¿Qué riesgos son los que corren en este deporte? Ah, bueno, aquí pues Isa nos trae aquí la luxación en codo, pero y aparte tú estudias fisioterapia, ¿no? Sí. Entonces esto de las lesiones lo conoces perfecto. Sí, sí. ¿Cuáles son los riesgos?
Pues existen pues muchos riesgos, o sea, desde una luxación, una fractura, un esguince, pero como es un deporte donde ocupamos todas las partes del cuerpo, o sea, nos podemos lesionar todo, o sea, desde el tobillo, la clavícula, el dedo, el codo, y hasta, o sea, hasta hay gente que se ha llegado como en combate, como a abrir un poquito la ceja o así, porque hacemos a veces como varios choques con la de cabeza a cabeza, entonces pues como que en el momento del combate, en el momento de entrenamiento, como tenemos tanta adrenalina, como que no sentimos, ya después ya estamos todas moreteadas, con las orejas hinchadas, y
les drenan, ¿no? Sí. A ustedes luego les drenan, yo me acuerdo que su entrenador, sí. y no sé si Ale también, pero que les drenan lo de las orejas. Andrea, y regresando a este Abierto Mexicano de Lucha 2025, ¿cómo fueron los combates? ¿Cómo fuiste, pues, poco a poco alcanzando semifinales, finales? ¿Cómo viste este proceso? ¿Cómo lo viviste? Y ya en la final, cuando te logran decir eres campeón, ¿qué sensación tuviste?
Sí, bueno, en mi caso tuve un combate con una chica de Morelos. O sea, como que yo solo iba enfocada en, pues, hacer un combate bien, ¿no? O sea, luchar bien, y ya que se dio el resultado fue así como, o sea, sí fue emocionante, fue así de, ah, sí se pudo.
Lo lograste. Ajá,
y ya, o sea, como que entré, o sea, como que no sabía como qué es lo que había hecho exactamente, pero ya que vi el video fue así como de, oh, sí me vi bien. Y ya, sí fue muy emocionante.
Oigan, pues fíjense que les saludan ahí el público que escucha. Ro les manda saludos, Ale Popoca, Hugo Ornelas, Ángel Mireles, Luis Trejo, saludos a toda la cabina, mucho éxito a todos los deportistas Puma. Ahí están las felicitaciones de ustedes, mujeres de luchas asociadas. Y ustedes, por ejemplo, que estuvieron en diferentes categorías, en 50 y 59 kilogramos, llegando al cuarto lugar, ¿cuál fue el combate que más enseñanza les deja en este Abierto Mexicano de Lucha 2025?
Híjole, yo creo que todos. Es que, como te digo, cada chica, bueno, todos, tenemos un estilo diferente de lucha. Y con cada persona buscas adaptarlo para, pues, ganar, ¿no? Y la verdad es que en mi categoría específicamente son demasiado rápidas, demasiado, demasiado. Y bueno, yo también me considero bastante rápida, entonces es como muy divertido porque es hacer esto, aquello, salirte, brincar. Bueno,
¿cuánto dura un combate de lucha?
Seis minutos, son tres periodos.
Dos periodos de tres minutos.
Con un descanso de 30 segundos.
Entre cada periodo.
Ok.
Y sí, si te vas a los seis, ya al último estás
ya estás bien cansado.
Claro, y aparte pues es un entrenamiento agotador de, no sé, 2-3 horas que entrenan diario para esos 6 minutos, ¿no? Que también tienes que focalizar y dosificar tu fuerza, ¿no? Todas estas estrategias dicen.
Sí, es también esa parte de estrategia de no todo el combate vas a estar haciendo la mayor fuerza que tengas porque no vas a durar los 6 minutos. Si se puede terminar antes, es lo mejor. Pero sí, te digo, es mucha técnica, mucha estrategia también. Y tal vez el que más me gustó a mí fue uno que tuve con una chica de Nuevo León. Que estuvo bueno, hubo ahí muchas acciones. Eso estuvo padre.
Tú, Isa, bueno, ya nos contaste con esta, ¿no? Mujer de primera olímpica, que aparte pues tiene un gran significado, ¿no? Sí. En la historia de las mujeres dentro de la lucha, ¿no? Que representa a la mujer en la lucha. Pero ¿qué enseñanza te dejó a ti el Abierto Mexicano de Lucha 2025? Porque como mencionaba tanto Andrea como Sofía y tú, pues cada combate pues es distinto, por más que vayas a, o sea, ustedes ya tienen todo, son jovencitas, pero tienen ya una trayectoria deportiva bastante larga, ¿no? Pero cada una va siendo diferente y cada una tiene su complejidad, por más que ya tengan, pues ya son veteranas en este deporte, pues siempre Andrea decía, yo tenía nervios todavía, ¿no? Sí. Y aún así es como esta euforia, esta adrenalina que comentabas tú, pero ¿qué enseñanza te dejó esta vez el Abierto Mexicano de Lucha 2025?
Pues yo creo que, ay, qué difícil. Yo creo que el darme cuenta el nivel, o sea, porque siempre decimos, no, es que el nivel es más alto, pero no nos había tocado pues vivirlo. Entonces, pues darnos cuenta verdaderamente cuál es el nivel que tienen los demás estados, como que pues sí te inspira a darle más, o sea, a no faltar al gimnasio, a no faltar entrenamientos, a darlo todo en todos los entrenamientos. Entonces, como que eso me dejó, me inspiró.
Claro, y eso también te hace a que veas tus áreas de oportunidad para ser mejor deportista, mejor atleta, ¿no? Y pues dedicarte y enfocarte a eso. Y ya, a ver, a ustedes pues ya viene, está el Abierto Mexicano de Lucha 2025. ¿Qué viene para ustedes? ¿Qué es el siguiente objetivo como atletas, ¿no? ¿Qué buscan en la siguiente competencia? Tú, Andrea, después de este gran oro, y aquí pasaste, es lo que le preguntaba a Sofía antes de entrar al aire, ya que ganas este oro, ¿esto qué te permite? O sea, por haber sido campeón en Abierto Mexicano de Lucha 2025.
Bueno, según yo es como un... Bueno, o sea, es parte de uno de los clasificatorios. Creo que hay otros dos. Bueno, no sé bien cuántos hay para la competencia como más grande. Y pues sí, es parte de la clasificación.
¿Y tu intención o de ustedes es ya hacer alguna competencia internacional o ya han ido a internacional?
No.
¿Y qué? Ya para que sus entrenadores ahí escuchen que... como porque pues ya, ¿no? Ya estamos en el nivel, ya con campeón a cuartos lugares. ¿Es su idea? Digamos, ¿puede ser algún anhelo una competencia internacional? ¿Cómo lo miras, Andrea?
Pues sí, bueno, ahorita que ya estuvimos en esta competencia y como dice Isa, nos... como que nos motiva, ¿no? A decir, no, pues quiero otra competencia así, quiero participar, quiero echarle más ganas, mejorar algunas cosas. Bueno, ir mejorando, ¿no? Siempre, cada día. Y sí, o sea, sería, muy padre, competir en una internacionalmente.
¿Ustedes?
Sí, pues también. No, sí, o sea, como que... pues es que sí te emociona como el querer llegar más lejos. Entonces, como que yo sí, a mí sí me gustaría participar en una competencia a nivel internacional.
Sí, a mí igual. Es una experiencia diferente y que sería...
muy padre.
Muy padre. Pero pues ahorita, o sea, antes de llegar a eso, sí tenemos como varias competencias de fogueo, de preparación. Y como que uno de nuestras competencias fundamentales es el nacional universitario. Que sería también como una competencia importante
de nuestra temporada.
Claro, sí, y aparte pues que es colegial, ¿no? Que también eso les da experiencias de estar con más personas. Esto que decías son otro tipo de filtros, ¿no? Porque también el estudiar y ser atleta, pues te da otros chances, ¿no? No a la gente que se dedica totalmente. Pues siguen los saludos de Hilda Hernández Gaspar, Roberto Ramírez, saludos a la comunidad de lucha de la UNAM, Jimena Martínez, Marco Flores, Miguel Ángel Estrada, Gaby Lop, Diego Cortesirri, ahí están las felicitaciones.
Gracias.
Saludos. Oigan, y bueno, pues, antes de ir terminando ya esta plática con ustedes, las personas que las escuchan y las están inspirando al lograr ser campeona de un Abierto Mexicano de Lucha, al estar en cuarto lugar, si se quieren acercar al representativo de lucha o empezar, ¿no?, con esta gran disciplina que decían que tienes que tener todo, ¿no? Físicamente van a decir, bueno, entonces, ¿qué necesito entrar? ¿Qué perfil tengo que tener como mujer para entrar? ¿Qué creen que necesitan, ¿no?, ser una mujer de luchas asociadas para llegar así como ustedes tan alto? ¿Dónde las pueden encontrar, ¿no? ¿Dónde pueden acercarse? Y algunos horarios que supieran.
¿Qué crees? Que yo pienso que cuando inicias no es que necesites algo. No necesitas ya tener la supercondición, el superfísico, no. Bueno, es que nosotras, te digo, empezamos desde la prepa y, o sea, se nota el crecimiento que hemos tenido físicamente. No siempre fuimos así como somos ahora.
No siempre fuimos fuertes.
Pero, sí.
O sea, que se atrevan.
Sí, que se interesen.
Que sean constantes.
Ajá, sí, eso es muy importante.
Claro, la perseverancia, ¿no? También un poco la tolerancia a la frustración de que te va a salir justo, como dicen, es un recorrido. Sí. Tampoco es que llegues y mañana seamos las campeonas del Abierto Mexicano.
Sí.
Implica sacrificios, dedicación, esfuerzo. Entonces, ustedes dicen que si les llama la atención las luchas asociadas,
que vayan.
Okay. ¿Y a dónde van?
Pues entrenamos en el Reposo de Atletas, ahí a un costado del estadio. Los entrenamientos, el primer entrenamiento, que es a las 7 de la mañana, es un entrenamiento femenil. El segundo entrenamiento, que es a las 10, es entrenamiento varonil.
y los últimos dos entrenamientos, que es a la 1 y a las 4, son mixtos.
Ah, mira, ahí están. Ahí están los horarios, ahí está esta gran disciplina de luchas asociadas, que también, bueno, por supuesto tienen el varonil. Y pues si están interesadas, ahí que se acerquen a los entrenadores Javier y de Alejandra Popoca. Pues chicas, muchas felicidades por los logros, muchas gracias, gracias por enaltecer a la universidad, a su disciplina y pues por seguir esforzándose. Seguramente las tendremos aquí nuevamente y pues gracias por compartir sus experiencias y que haya muchos triunfos más para ustedes.
Gracias.
Y bueno, pues seguimos aquí en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Y como es habitual en este programa, cada semana les presentamos una pieza musical relacionada con el deporte en nuestro segmento Fundamentos Sonoros. Hoy les presentamos la pieza musical titulada Deep Man's Gun del compositor estadounidense Randy Edelman. Esta pieza forma parte de la banda sonora de la película Dragón, la historia de Bruce Lee. Este filme retrata los momentos más importantes de la vida de la leyenda de las artes marciales, su difícil vida en los Estados Unidos, su camino al estrellato en Hollywood, su regreso a Hong Kong y su misteriosa muerte antes de convertirse en un ícono mundial. El nombre de la pieza mezcla el nombre del entrenador Jip Man, quien instruyó a Bruce Lee en el Wing Chun, un arte marcial chino tradicional, y la palabra Kun, un término chino que suele utilizarse para referir a escuelas de artes marciales. La cinta recibió el nombre gracias al año chino en el que nació Bruce Lee, en 1940, el año del afortunado y poderoso dragón de metal. Escuchamos Jip Man's Kun, interpretada por Randy Edelman, perteneciente al disco Dragón, la historia de Bruce Lee, publicado en el año de 1993 bajo el sello discográfico Geffen Records. A nuestros escuchas de Facebook, recuerden que pueden escuchar esta obra en la radio en el 860 de amplitud modulada o en radio.unam.mx. Que la disfruten. Thank you.
queremos escuchar. Mándanos un mensaje de voz o de texto por WhatsApp al 55 45 33 64 37 o por el Facebook de Goya Deportivo. Envía tus preguntas o comentarios y saldrán en vivo en el programa. Recuerda el número 55 45 33 64 37. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
Vive una noche inolvidable en Ciudad Universitaria.
Participa en la 21ª carrera nocturna del deporte universitario, celebrando los 120 años de la Facultad de Odontología de la UNAM.
Sábado 29 de marzo, 7 de la noche.
Estadio Olímpico Universitario.
Recorre 8 kilómetros del circuito estudiantil y deportivo de Ciudad Universitaria.
Participación abierta a estudiantes de la UNAM, sistema incorporado, exalumnos, académicos, trabajadores y sus familiares y amigos.
Consulta la convocatoria completa en deporte.unam.mx. Inscríbete y vive la experiencia de correr cubierto por un manto de estrellas. Soy Deporte UNAM.
Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
Y el estilo marcial Wing Chun mezcla los golpes con puño cerrado, golpes de mano abierta, desvíos, agarres, luxaciones y lanzamientos, además del uso de algunas armas tradicionales. Elementos que el renombrado artista marcial y actor Bruce Lee retomaría en la creación de su propio estilo de pelea, Jeet Kune Do, donde mezcló técnicas del Wing Chun, boxeo, kickboxing, karate, judo, esgrima y otras disciplinas marciales estudiadas por Lee. Y recuerden que si tienen alguna pieza musical relacionada con el deporte, coméntenos en nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Deporte UNAM y Goya Deportivo, o en nuestro número WhatsApp, que es 55 45 33 64 37. Pero también nos pueden llamar a nuestra cabina, que es 55 56 82 28 12. Y siendo las 8:39 este 22 de febrero, seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos, esta revista radiofónica del deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues queridos radioescuchas, queremos contarles que el equipo de tenis varonil de la UNAM se proclamó campeón invicto de la Liga Universitaria de Tenis 2024-2025. En este certamen compitieron instituciones de la Ciudad de México y el área metropolitana. El formato de competencia de esta liga, convocada por la Universidad La Salle, fue round robin. Cada grupo confrontó a los demás rivales en series de enfrentamientos que se jugaron semanalmente a 5 partidos cada uno. Los 5 encuentros se distribuyeron en 2 de dobles, es decir, 2 jugadores por equipo y 3 de singles, o sea, 1 contra 1. El día de hoy me acompañan en cabina algunos de los integrantes del equipo campeón para platicar acerca de sus experiencias. Y tengo aquí en cabina a Kevin Arévalo. Él es alumno de la Facultad de Medicina. ¿Cómo estás, Kevin?
Muy bien, muchas gracias.
Y también está aquí Oliver Briones. Él es estudiante de la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo estás, Oliver?
Yo estoy muy bien y encantado de estar aquí.
Y también me acompaña Juan Pablo Berry, quien estudia en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Y bueno, primero, felicidades, enhorabuena por este campeonato invicto en esta gran Liga Universitaria de Tenis 2024-2025. Sean bienvenidos a este, su programa Goya Deportivo. Y bueno, primero que nada, cuéntenle a las personas que les están viendo y les están escuchando, ¿qué es la Liga Universitaria de Tenis 2025 para ustedes? A ver, Oliver.
Bueno, pues este es un lugar donde se fomenta mucho la competencia y el compañerismo, sobre todo entre equipos, porque sin eso no hubiésemos logrado conseguir la victoria sobre los demás equipos.
Ok, ¿y qué experiencia brindó para ustedes la Liga Universitaria de Tenis? A ver, Juan Pablo, ¿qué experiencia te dio? Hace rato, antes de entrar al aire, sé que tú eres el que fue su primera ocasión en esta liga, porque me parece que tanto Kevin como Oliver ya habían tenido otras experiencias. Entonces, tú cuéntale a la gente qué significó esta experiencia.
Pues para mí fue una experiencia muy grata, porque el tenis pues se conoce casi siempre por ser un deporte individual, más sin embargo, pues en este tipo de formatos de torneos nos da la oportunidad de jugar como equipo, le da una nueva perspectiva, y como dice mi compañero Oliver, pues fomenta el trabajo en equipo, fomenta el compañerismo y también cómo resolver situaciones con tus compañeros de equipo, ¿no? Entonces creo que es algo muy enriquecedor personalmente y pues tenísticamente también.
Justo, luego se ve el tenis de uno a uno, lo que vemos ahí, ¿no? En la tele, pero ustedes ya lo hicieron en equipo. A ver, Kevin, ¿cuál fue la diferencia de otras experiencias a esta? Y aparte, pues, que se proclamó un campeón invicto, que pues no es algo fácil. ¿Cómo es que se da esto? ¿Qué crees que fue la clave?
Claro, pues como mis compañeros lo mencionan, el trabajo en equipo, creo que eso fue la diferencia en esta competencia, nos permitió poder unirnos más, poder trabajar en equipo, eso fue lo que realmente nos llevó a la victoria, poder plantear una estrategia como equipo, no nada más vernos individualmente, como mencionan, estamos acostumbrados a eso. Entonces creo que eso, este torneo principalmente nos permitió unirnos de mejor manera, conocernos mejor en cuanto a nuestros estilos de juego, y eso nos ayudó mucho para poder triunfar en esta competencia.
Y bueno, pues fueron muchas universidades, ¿o no? ¿Cuántas? Sí. Cuéntale, ¿cuántas universidades, Oliver? ¿Quién era? Siempre se da, ¿no? ¿Cuál es el rival a vencer? De estos vienen más fuertes, vamos con todo, pónganse más concentrados en estos partidos. ¿Cómo fue esto, Oliver? ¿Cómo se convive también? Porque a la vez, pues, sí son tus rivales, pero pues tienes algo afín, no sé si tengan hasta amistades con otras universidades. ¿Cómo fue, Oliver?
Pues bueno, la relación con las demás universidades, no es amistosa exactamente, así como yo me llevo con mis compañeros, pero sí fue de respeto mutuo. Okay. Y pues sí, ya te habíamos competido en un especial, le decimos Dual Meet, competir contra otra universidad, así como equipo, allá en Ciudad Universitaria, que fue contra el Tec Santa Fe. Ya sabíamos más o menos cómo jugaban, los conocíamos.
Okay.
Y pues digamos que ellos casi eran más nuestros rivales a vencer, porque fue el encuentro más complicado, se podría decir.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Ellos primero ya los habíamos enfrentado, como te digo, así en un duel amistoso. Uh-huh. Y después fue contra ellos la final que se jugó en la liga. Y ganamos el encuentro de 3-2.
Ah,
y pudimos, por muy poca diferencia, pudimos haber perdido. Pero también, como lo dicen mis compañeros, el apoyo que nos brindábamos entre nosotros fuera de la cancha fue bastante importante para levantar el ánimo de quien se encuentra adentro.
Claro. Y sabemos que es muy diferente los encuentros de tenis, ¿no? A un encuentro, a lo mejor, que hace rato estaban las de luchas, ¿no? Que ellas decían, es que necesitábamos la porra, y acá es un poco, pues, más silencioso, con otro tipo, ¿no? De otro tipo de encuentros. ¿Cómo se vivió? ¿Qué tanta gente fue a apoyarles? ¿Cómo estuvo toda esta situación? Porque se va generando, pues, una hermandad también, ¿no? Pues empiezan a hacer como, pues sí, más que amistad, ¿no? Pues como esta complicidad como deportistas. ¿Cómo se vivió en esta liga universitaria de tenis esta vez? A ver, Juan Pablo.
Pues contestando tu pregunta, creo que pues sí se fomenta, es muy interesante porque a comparación de otras disciplinas, de otros deportes, pues en el tenis no suele ser como la afición no se mete tanto dentro de los partidos, o sea, viene afición. Pero al momento de jugar, pues uno requiere como jugador pues mucha concentración, pues tiempos de reacción muy cortos, tienes que decidir lo que vas a hacer en poco tiempo, entonces durante los puntos no se suele hacer mucho ruido como en otros deportes, ¿no? Más sin embargo, entre puntos, ahí es donde entra la afición y pues como jugador, pues sí es algo que nos ayuda mucho, ¿no? Siempre cuando vienen a vernos, a apoyarnos. Aunque no parezca, pues sí apoya a uno dentro de la cancha y puede hacer una diferencia, y creo que eso también nos sacó adelante en algunos momentos difíciles durante esta liga.
¿Cuánto tiempo llevan jugando tenis? ¿Tú cuánto tiempo llevas, Juan Pablo?
Yo llevo jugando desde los 7, entonces llevo pues 17 años más o menos.
Ok, acá, Kevin, ¿cuánto tiempo lleva?
Yo llevo jugando como desde los 8 años, entonces llevo como 15, 16 años jugando.
¿Y acá, Oliver?
Yo como desde los 9 años, llevo como 13 años dedicándome esto más o menos.
Ah, o sea, los tres ya tienen...
Somos veteranos.
Ya son veteranos, tienen mucha experiencia. Sí. Y también más aprendizajes, ¿no? O sea, cómo va cambiando y ustedes se van fortaleciendo. Y esto que comenta Juan Pablo de la concentración, ¿no? O sea, de justamente estos momentos de reacción, de estrategia. ¿Ustedes cómo entrenan esa parte? ¿Cómo entrenan la parte mental para enfrentar, pues, tener a sus contrincantes, a otras universidades? ¿Cómo lo entrenan ustedes? Por ejemplo, tú, Oliver.
Bueno, mentalmente yo me entreno con base a la experiencia, porque no es algo que se pula fácilmente, porque en cada partido eso puede cambiar, porque no todos los rivales son iguales. Y eso cambia de partido en partido, pero lo importante es que conforme vas jugando agarras más experiencia, y no es tanto entrenar la parte mental, es cómo te gestionas en las situaciones difíciles.
Claro, el afrontamiento, ¿no? La resolución de conflictos inmediatos, porque justo no sabes cómo va a reaccionar tu contrincante. ¿Y qué es lo desafiante del tenis? Porque muchas personas que a lo mejor no están inmersas, yo por ejemplo, pues lo más cercano al tenis he jugado pues es pádel, y que luego traen ya el pique ahí o no sé, pero bueno, es lo más cercano. ¿Qué es lo retador del tenis? ¿Por qué ya llevan más de 10 años? Algo, o sea, aparte de lo retador, ¿qué les deja el tenis? ¿Por qué no jugar pues, squash o algo parecido de raqueta? ¿Por qué sigues ahí, Kevin?
Híjole, pues a mí me encanta el tenis porque lo considero el deporte más difícil que hay. He tenido la oportunidad de jugar varios deportes. De más chico yo jugaba fútbol. Me gusta mucho jugar básquetbol, fútbol americano. Pero la verdad, yo estoy en el tenis porque es el deporte más desafiante. Involucra una buena condición física. Involucra también el mismo golpeo de la pelota, que seas bueno pegándole a la pelota. También involucra mucha destreza mental, mucha estrategia. Es como muchas veces se menciona, es un ajedrez en movimiento, es como jugar ajedrez pero corriendo. Entonces creo que eso lo hace sumamente difícil. Hay muchos jugadores que tienen una técnica perfecta, juegan muy bien, pero desgraciadamente su fortaleza mental no es tan buena y eso los lleva a perder partidos incluso con jugadores de un menor nivel, pero que a lo mejor tienen mejor condición física o mejor destreza mental. Por lo que creo que eso hace al tenis el mejor deporte de todos, que involucra muchas habilidades.
Ahí estás, te encanta, se ve que te apasiona y que cada vez, aparte, pues vas aprendiendo, ¿no? Nuevas cosas, claro. Y le vas encontrando también, pues, cada vez más cariño, me imagino, porque pues está más cercano a ti. Y el deporte te ayuda a un montón de cosas. Encuentras a amistades, ¿no? Afines a ti, porque pues les encanta el tenis. Te da viajes, te da, pues, representar a la máxima casa de estudios, que es la universidad, la UNAM, ¿no? Por ejemplo, a ti, Juan Pablo, ¿por qué seguir en el tenis? ¿Qué te da? ¿Y qué te da jugar tenis en la UNAM? Ahora que estás en la UNAM, que eres parte de este equipo, ¿qué se siente tener, pues, el orgullo de plasmar un Goya, ¿no? ¿Qué se siente de jugar tenis para la UNAM?
Pues para mí, pues es una experiencia muy enriquecedora. Me siento muy afortunado de poder representar a esta casa de estudios, ¿no? Como dicen, la máxima casa de estudios. Y además, pues desde una perspectiva deportiva, creo que la afición de la UNAM es muy fuerte, es muy alentadora, y pues me siento, como digo, afortunado de poder representar a Goya, a la universidad.
Ahí está, y bueno, qué mejor que en este gran campeonato invicto. A ver, ahí, Oliver, ¿cómo llegaron a ser invictos? ¿Cómo, aparte de ser esta clave que ya dijeron que fue, pues, desde la cohesión de equipo, ¿no? El trabajo en equipo, porque sin todos no podrían. Pero, ¿qué otras cosas crees que repercutieron para ser invictos, ¿no? Y cuéntale también a las personas que nos escuchan, ¿cómo logran integrarse cuando juegan partidas dobles? Que esa siento que también es un desafío. O sea, porque una cosa es, pues, como han mencionado acá, quien tiene, pues, su estilo. Y ahora jugar con alguien ¿Cómo se vive eso?
Mira, pues, si es... Aunque no lo crean, si es algo muy... Totalmente diferente. Porque tú, bueno, te puedes meter en la cancha uno contra uno. Y, pues, bueno, si tú llegas a fallar, bueno, es asunto mío. Yo veo cómo lo soluciono.
Claro.
El problema con el dobles es totalmente diferente. O tú puedes decaer y también jalas a tu compañero a que también se decaiga. Y en eso ya no hay una función. O también pasa viceversa.
Claro.
No, pues, el otro falla o empieza a fallar, se empieza a decaer. Y el otro, o tienes una de dos. O también te desanimas. O también tienes que animarlo. O sea, ya, levántate, tenemos que seguir. No te puedes quedar así. Vamos, sí se puede. Esa es la parte mental muy, muy difícil. Por eso es totalmente diferente. Podría ser más divertido que se vean dobles porque es más activo. Pero
¿crees desafía. Que es más retador? No. O sea, ¿el dobles es más retador?
Más retador, pero no contigo mismo, con tu compañero. Porque el otro se puede molestar o te puede animar.
Ok, claro, sí, debe de ser complicado eso que dices, ¿no? Porque aparte, pues tienen que apoyarse y pues no estás en la cabeza del otro, pero también se tiene que ensayar, ¿no? O sea, también tienen que jugarle para que puedan entender y conocer la mecánica que utiliza tu compañero. Oigan, bueno, pues el tenis también tiene sus referentes mundiales. ¿Quién les inspira? ¿Ustedes son de las personas que se sientan y ven un partido de tenis y dicen, yo quiero agarrar ese remate? Yo no le sé tanto al tenis, pero bueno, ¿no? O sea, ¿cómo es que ustedes también van aprendiendo de otras personas? Porque luego nos inspiran. Y seguramente ustedes ya son personas que inspiran a alguien que está en la prepa y dice, yo quiero ser como ellos que están en la liga universitaria y que aparte fueron invictos. Para ti, Kevin, ¿tienes algún referente mundial?
Pues claro, ya se retiró, pero mi ídolo siempre fue Roger Federer. Tenía mucha clase para jugar, era muy bueno técnicamente, prácticamente para mí es el mejor jugador que ha habido de tenis.
¿Qué pasó acá? ¿Coinciden Oliver y Juan Pablo también o tienen otros?
Pues para mí personalmente, Federer era un referente para mí, pero digamos que para mí era como el segundo lugar. ¿Quién? Porque para mí el número uno, para mí personalmente, también ya se retiró recientemente, pero era Rafael Nadal, un jugador español muy muy bueno, de los mejores de toda la historia. Y yo pues empecé a jugar tenis gracias a él. Yo desde pequeño lo veía y me sentí muy inspirado, porque a lo mejor no era el más talentoso, pero tenía un sentido de entrega y de trabajo y de compromiso al deporte muy 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 fuerte. Y por todo lo que logró, siempre cuando lo veías fuera de la cancha en entrevistas, era muy centrado, era muy humilde, no era alguien que iba por ahí diciendo yo logré esto y logré aquello, ¿no? Entonces, ese sentido de entrega, de trabajo al deporte, fue lo que a mí me inspiró y por eso, para mí, es mi referente número uno.
¿Tú, Oliver, coincides con tus compañeros o tienes alguien más?
Yo coincido más con Kevin porque yo también crecí viendo a Roger Federer, yo lo podría considerar como quien fue mi jugador favorito.
Ok, y ahora ustedes seguramente van a ser referentes de el tenis en la universidad, en la máxima casa de estudios, que también dejan historia. Ustedes ya están casi en este libro de la fama, ¿no?, de la universidad. Entonces, de verdad, felicidades, porque es complicado ser estudiante, ser atleta, y pues es ir escalando y lograr esto, ¿no? Y qué mejor que pues invictos. Pues se nos está acabando el tiempo, pero no sin antes, me gustaría que cada quien comentara ¿qué viene para ustedes? ¿Qué objetivos tienen a corto plazo o a mediano plazo? A ver, Kevin.
Pues bueno, mi objetivo a mediano plazo, pues es poder seguir entrenando, subir el nivel, seguir en estas competencias y que eso me lleve a poder clasificar a la Universidad Nacional, la cual se llevará a cabo en Nuevo León. Entonces ese es mi objetivo principal.
Ahí está, bueno, antes de que nos digan Oliver y Juan Pablo, quiero decirles que la gente saluda, Demetrio Valdés, saludos, Ejemplo y Fuerza y Tenacidad, Israel F. Meneses, saludos, ahí Tonatiu, Jocelyn Campos, muchas felicidades a Nico, Paulo Santamaría, saludos al equipo de Goya Deportivo, Lucero Molina, dice... Ana Alonso les felicita, ahí están pues felicitando a estos grandes atletas en la disciplina de tenis. Y a ver, entonces, Juan Pablo.
Pues para mí mi objetivo, creo que lo comparto un poco con Kevin, lo que se viene es la Universidad Nacional, que va a ser en Nuevo León. Y para mí el objetivo pues es entrenar lo mayor que pueda, intentar subir el nivel. Como mencionas, pues es un reto estudiar y entrenar al mismo tiempo. Entonces, encontrar ese balance creo que para mí también es un objetivo. Y pues dar mi mejor desempeño para mi propia carrera y sobre todo para darle buenos resultados a la universidad.
Y bueno, Oliver.
Pues sí, también tengo como objetivo, como dice mi compañero Kevin, llegar a la universidad allá en Nuevo León, ya que no he tenido la experiencia de participar, pero sería muy gratificante poder llegar por primera vez.
Ahí está, bueno, pues ahí están los objetivos y seguramente con sus buenos resultados estaremos aquí escuchándoles. Pues muchas gracias, felicidades por este campeonato invicto en la Liga Universitaria de Tenis 2024-2025, por ese esfuerzo, por esa disciplina, por esa tenacidad que tienen y bueno, pues por enaltecer a la universidad en esa disciplina que les apasiona por más de 10 años a los tres y bueno, pues enhorabuena.
Muchas gracias, gracias por recibirnos.
Gracias por la invitación.
Y bueno, por supuesto que también es importante nombrar a los tenistas que participaron en la Liga Metropolitana, que son Kevin Arévalo de la Facultad de Medicina, Pablo García de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Oliver Briones, César Muñoz y Héctor Martínez de la Facultad de Ingeniería, Efraín Gómez del CCH Naucalpan, Uriel Víquez de la Facultad de Arquitectura, Juan Pablo Berry del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y León Helt de la Maestría de Ciencias e Ingeniería de la Computación en la Facultad de Ingeniería. Muchas felicidades a todo el equipo porque es importante nombrarles y bueno, pues aquí estuvieron sus compañeros comentando la experiencia y les deseamos mucho éxito en sus próximas competencias y que sigan formando parte de esta familia Puma con más logros. Y queridos radioescuchas, los Juegos Universitarios de Fútbol a nivel preparatoria se celebraron el pasado lunes 17 de febrero en el Estadio Olímpico Universitario. Así que vamos a escuchar una crónica de las finales.
Las finales del torneo Interprepas, que forman parte de los Juegos Universitarios organizados por Deporte UNAM, se llevaron a cabo el pasado lunes 17 de febrero en el Estadio Olímpico Universitario. Se disputaron 3 encuentros divididos en categorías mayor y menor en rama varonil y categoría única en rama femenil.
La primer final en disputarse fue la de la rama varonil menor, teniendo como protagonistas a la Escuela Nacional Preparatoria número 3, Justo Sierra, y a la Escuela Nacional Preparatoria número 5, José Vasconcelos, teniendo como vencedores a los vaqueros de la Prepa 5, quienes impusieron en penales 5-4 después de un cerrado 0-0 en tiempo regular, para así convertirse en bicampeones de esta rama.
Escuchemos al entrenador auxiliar José Luis Mariscal, quien celebró el trabajo del equipo y los valores que buscan reflejar fuera de la cancha.
Sí, todo un trabajo de ellos, ¿no? A través de 5 meses, 6 meses. Y creo que es el premio para ellos, porque estamos en un estadio histórico.
Esta es la voz de Patricio Jiménez Andrade, portero de la Prepa 5, quien paró un tiro penal y fue clave para la victoria.
Es todo un orgullo poder representar a toda la prepa, a todos mis compañeros, a toda mi familia. Para mí es una alegría enorme estar aquí. Sobre todo, disfrutarlo, ser muy felices y estar contentos con todo lo que hacemos.
Para el segundo encuentro, correspondiente a la rama femenil, repetiría la preparatoria número 5, quienes se enfrentaron a la Escuela Nacional Preparatoria número 1, Gabino Barreda. Este partido fue sumamente cerrado, terminando con un marcador de 2-1 favorable a las jugadoras de la Prepa 1 ubicada en Xochimilco. También prestamos oídos a África Castarena Pelcastre, portera y jugadora clave del equipo, ya que tuvo atajadas decisivas para la victoria de las de Xochimilco. Ella contó la emoción de coronarse en el Estadio Olímpico Universitario.
Es un gran sueño. Yo desde chiquita siempre fui fan de los Pumas, siempre vengo a todos los partidos. Jugar y ganar aquí es otra cosa. Se siente muy bonito, la verdad. Son muchas emociones. Mi primer año en la prepa y siendo campeona es algo muy, muy emocionante y muy padre.
Por último, se jugó la final varonil mayor, la cual tuvo de nueva cuenta a los estudiantes de Prepa 5, quienes disputaron el primer lugar contra su similar de la Escuela Nacional Preparatoria número 6, Antonio Caso, El partido terminó con un contundente 5-0 para los de Coyoacán, para así convertirse en los primeros campeones en la historia de su prepa.
Escuchemos a su entrenador, Aldo Mauricio Bobadilla Jiménez.
Un sueño. O sea, desde chiquito que le iba a los Pumas, venir a ganar acá al Olímpico. No es en el contexto en el que lo estaba pensando ese niño, pero se disfruta yo creo que igual. Se disfruta yo creo que igual o más. El ganar haciendo las cosas bien. No soy partidario del ganar es ganar. ¿Por qué? Porque se puede malinterpretar y pueden haber circunstancias no gratas. Entonces, ganar haciendo las cosas bien, ganar esforzándose, ganar como equipo, como lo que es el fútbol, un deporte en equipo.
Juan Rojas Julea, delantero centro del equipo, mencionó el sentimiento de ser los primeros en la historia de su prepa en colgarse el metal dorado.
De primero, el sueño es jugar en un estadio de primera división y luego... Más si es el de mis Pumas, entonces es un sueño hecho realidad. Creo que somos los primeros en hacerlo de la prepa, entonces siento que nos estamos quedando en la historia. Y por sí ganar es quedarse en la historia y más si eres el primero, se siente bien darle ese título a nuestra escuela.
Goya Deportivo. El deporte universitario en todos tus sentidos.
Recuerden que pueden escuchar todas las cápsulas emitidas en Goya Deportivo a través de tu aplicación de música preferida. Solo necesitas buscar el perfil de Deporte UNAM y las encontrarás. Y seguimos en Goya Deportivo, la revista radiofónica del deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Siendo las 9:03 este 22 de febrero, como ya escuchamos en la cápsula, las finales del torneo Interprepas de Fútbol Asociación se llevaron a cabo en las instalaciones del Estadio Olímpico Universitario. Y el día de hoy conversaremos con miembros de los equipos campeones de las escuelas nacionales preparatorias, número 1, número 5 y número 6. Y bueno, pues aquí en cabina se encuentra Yarey Danae Ruiz López. Ella es alumna de la preparatoria número 1, Gabino Barreda. ¿Cómo estás, Danae? Qué gusto tenerte aquí.
Muy bien, igual, mucho gusto. Gracias.
Y también está aquí en cabina Ricardo Mancilla Argüello. Él es estudiante de la preparatoria número 6, Antonio Caso. ¿Cómo estás, Ricardo?
Muy bien, gracias. Buen día, ¿eh?
Y también está aquí Iñaki del Castillo Ledesma. Él es alumno de la preparatoria número 5, José Vasconcelos. ¿Cómo estás, Iñaki?
Bien, bien. Súper, muchas gracias.
Bueno, primero que nada, felicidades, ¿no? Por estar en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, que a veces puede ser algo anhelado y se queda en el anhelo, pero pues luego se cumplen esos sueños y ustedes pisaron estos campos, y felicidades por ello y a todo su equipo, porque ustedes están representando a sus equipos. Primero quisiera conocer de qué juegan para que la gente vaya diciendo, ah, pues yo me identifico aquí con el portero, con el que es el goleador, con la que, con quién. Entonces, a ver, Danae, ¿de qué juegas tú?
De medio contención.
Medio contención, ok. Ricardo.
Yo soy defensa central.
Defensa central. Iñaki.
Portero.
Ok, aquí ya podemos armar un equipo, yo la delantera y metemos el gol. Entonces, bueno, pues aquí también ya cada quien tiene, ¿no? Si, depende el área en el que estén, ¿no? Pues ciertas habilidades, ciertas estrategias que les toca, a algunos les toca correr más y esto. A ver, ¿cómo se sintieron estar en este recinto histórico como es el Estadio Olímpico Universitario? Iñaki, ¿qué se sintió cuando te dijeron, pues se va a jugar la final en este gran estadio? Ya se sabía, ¿no? Ya se ha hecho antes, pero llegaron a la final tu escuela, que es la número 5, José Vasconcelos. ¿Qué sensación tuviste?
Pues yo la verdad me sentí bastante feliz. Siento que es un logro mío y de todo el equipo. Es el resultado de esfuerzo, dedicación, trabajo, igual de mis profesores. Pues todos, gracias a ellos, también llegamos ahí. Y pues no hubiéramos hecho nada sin ellos. La verdad es que todo se lo debemos a ellos y al equipo.
Claro, es un trabajo en equipo, ¿no? Porque pues no es un deporte individual, por más que cada quien tiene ciertas cosas específicas que hacer y que te tocan, pero sí el resultado es en equipo. Por ejemplo, en tu caso, Danae, representando a la preparatoria número 1, Gabino Barreda, platicando con tus compañeras, ¿no? Que les dijeron, ya van, ya están ahí en la final. ¿Qué decían tus compañeras, bueno, y tú?
Yo creo que todas estábamos muy emocionadas y cuando hablábamos, pues sí, nos sorprendió el llegar a la final. Porque aunque fueron partidos muy difíciles, se sabía que sí, traíamos buen equipo. Y más aparte, Pablo, que es nuestro coach, nos depositó mucha confianza desde el principio. Pero estábamos muy emocionadas y estábamos seguras de que íbamos a ganar. Entonces, bueno.
Ahí está. Desde la seguridad, eso también se refleja y pues se logró. Y Ricardo, en el caso de la preparatoria número 6, Antonio Caso, ¿qué decían? Ya que estaban ya... Por ejemplo, en el primer medio tiempo, ya que habían pisado, estar ahí, pues, impone, nos decía fuera del aire también, Danaí, que sí, impone el estadio. ¿Qué se decía de en la prepa 6?
Pues, la verdad, desde el primer partido sabíamos que podíamos lograr llegar a la final. Era un objetivo que teníamos planteado los jugadores más grandes, los que veníamos desde cuarto en el equipo. Y, pues, estar ahí ya era... la culminación del trabajo, del esfuerzo, de los partidos, de los resultados, y sabíamos que teníamos un equipo muy bueno y que lo podíamos lograr. Yo creo que el primer partido contra Prepa 5 justamente nos ayudó mucho a ganar confianza desde el inicio. Contra Prepa 5 habíamos tenido malos resultados anteriormente y ganar el primer partido contra Prepa 5 fue como romper una barrera mental. Que llegar a la final contra Prepa 5 igual fue como muy emocionante, mucha emoción, más en el estadio. Y al medio tiempo, yo creo que sabíamos que el partido estaba difícil, pero que el resultado iba a ser a favor. Lo sabíamos todos, estábamos confiados. No confiados, teníamos la seguridad, teníamos la certeza de que lo íbamos a lograr, que era cuestión de tiempo, y pues al final del partido, pues el resultado reflejó el trabajo y el esfuerzo del equipo.
Veo ahí Iñaki que asienta con la cabeza y dice, pues sí, el primer partido, pues, ustedes fue a favor. ¿Qué valores te da como preparatoriano en la UNAM estar jugando fútbol, lograr esto? También, pues, siempre hay logros, pero también hay derrotas, pero las derrotas también nos enseñan. ¿Qué crees que les enseñó este torneo de Interprepas?
Pues... yo creo, como igual dicen, pues nuestro primer partido fue contra Prepa 6 y ahí pues desde el primer partido pues todos vimos cómo era el nivel de cada prepa y pues nos fuimos adaptando y fuimos mejorando porque no somos los mismos de cuando empezamos a cómo terminamos mental, psicológicamente, éramos bastante diferentes, éramos mil veces mejores y... Pues yo siento, para mí, la enseñanza es muy grande porque no es algo normal ir y quedar campeones en más ahí en el estadio olímpico. Y pues estoy muy feliz, la verdad, por eso. Siento que es increíble, la verdad, ser campeón ahí.
Claro, y aparte, pues ya justo en este momento, Danae, que ya se saben campeonas, ustedes dicen, ¿no? Pues desde la confianza, pues porque lo han trabajado, ¿no? Nada más es decir por decir, porque pues son estudiantes de prepa, pues todas las tareas, todo lo que tienen que hacer. Están en una época también de desarrollo social en donde pues quieren ir con sus amistades, pero hay sacrificios porque pues hay que entrenar, ¿no? Ya el, justo esto que mencionaba Ricardo, de el reflejo de todo su esfuerzo en un campeón, en campeonas. ¿Qué significó el alzar ya el trofeo, el que les tomen las fotos, la medalla, los aplausos? ¿Qué representó todo eso y qué te acuerdas de ello y qué enseñanza también te da?
Bueno, yo creo que fue satisfacción de parte de todo el equipo, porque igual justo el único partido que perdimos a lo largo del torneo fue contra Prepa 5. Entonces, el ganarles la final igual fue como un pum de muchas emociones, porque pues igual... se sabe la competencia que tienen las prepas, entonces sí. el ganarles a ellas fue como de wow, lo pudimos hacer, y yo creo que desde el primer momento nos pusimos el objetivo ganar, porque todas estábamos con la mentalidad de tenemos que ser campeonas, teníamos muy buen equipo, el coach es muy bueno, entonces creo que fue un gran logro de todas, y el que estuvieran también nuestras familias ahí, también fue como muy gratificante que nos estuvieran apoyando, entonces... El torneo tanto fue para la prepa, fue para nosotras, como para nuestra familia.
Claro, ya también ver, o sea, tú estar en el estadio y que en las gradas estén tu familia, eso también debe de, pues, de tener una satisfacción, como lo dice Danae. Y ahora hablando de las estrategias, personales, de los tiempos, por ejemplo, Ricardo, ¿cómo te organizabas en los entrenes, en las tareas, en los posibles, no sé si había exámenes, sí, en cómo fue esto, ¿no? Porque siempre hay sacrificios, pero pues hay recompensas. ¿Cómo viviste esto?
Sí, es difícil equilibrar a veces el estudio e ir a entrenar, los amigos, la familia. Me tocó perderme varios partidos porque tenía exámenes en periodos difíciles de evaluación, que no pude ir contra prueba 3, contra prueba 4, así partidos que por exámenes me tenía que perder, o incluso algunas clases que eran como importantes, pero que decidía esta vez ir al partido y después con el justificante, como tratar de ahí ponerme al corriente, ¿no? Pero sí es difícil ir a entrenar todos los días, las tareas, algunas veces tocó desvelarse, pero pues el campeonato yo creo que lo vale.
Valió la pena todo, sí, ese sacrificio, todas esas desveladas, todo es justo esos momentos, ¿no? De incertidumbre, de qué va a pasar, pero bueno, pues se logró el campeonato. Y por ejemplo, Iñaki, ¿alguna anécdota que te gustaría contar sobre este recorrido o el mismo momento en donde pisaste el césped de el estadio universitario que sea memorable para ti y que quisieras compartir?
Pues, ¿cuándo es no? O sea, cualquier momento para mí es importante ahí, pero yo creo que lo más relevante, pues, fue quedar campeón. La verdad, el que nos fueran a dar las medallas y el, bueno, nosotros en nuestro partido, pues, se decidió en penales. Y el último penal yo creo que fue una emoción increíble, porque pues yo tuve la suerte de verlo completamente directo, uh-huh, y pues fue increíble, no hay otra palabra.
Claro, la adrenalina, ¿no? Porque aparte eran unos segundos de sí o no, y cuando ya mete el gol, pues ya es donde dices, exacto, corres y todo, y haces tu festejo ya con todas tus amistades. ¿Y tienen algún festejo? ¿Tienen algo que quisieran compartir dentro de las prepas o no?
Pues
la porra, ¿no? Yo creo que es como lo característico de cada prepa, ¿no?
Sí.
Cada quien tiene su porra, ¿verdad? Sí. Oigan, y ¿tienen algún seguramente tienen referentes en el fútbol? A ver, cuéntenos, por ejemplo, Ricardo, ¿cuál es tu referente en fútbol? No sé si tengas también de femenil y varonil o nada más de varonil.
Pues yo siempre he sido muy fan de los Pumas, desde pequeño es el equipo que he visto, que quiero, que soy aficionado, y pues me tocó ver de chiquito a Darío Verón, uh-huh, yo creo que él es mi principal ídolo deportivo de Pumas, y ya como jugadores a nivel mundial, pues algunos como Sergio Ramos, que ahora que viene a México, muy emocionado porque es como referente, mi ídolo, Darío Verón y Sergio Ramos.
Ok, antes de que nos diga Danae e Iñaki, pues bueno, están felicitaciones a todos y todas, también hay gente que es de la prepa 6 y que les saluda, Fab, saludos, felicidades campeones, Giselle López Castro, felicidades campeones, Aide Medel Colula, felicidades Ricardo, y Shaba, felicitaciones a los campeones, Marilyn Martínez, muy bien, Yari, arriba prepa, ahí están las felicitaciones para ustedes y esos logros que están dando para su preparatoria. Y a ver entonces, Danae, ¿tú alguna referencia de fútbol?
Bueno, a nivel mundial, en lo personal a mí me gusta mucho Cristiano Ronaldo por su personalidad y su mentalidad de ganador, y pues se sabe que el fútbol femenil no lleva muchos años, pero en lo particular, Jacqueline Ovalle es una de mis grandes referentes de fútbol femenil.
Sí, infortunadamente ahí la liga llegó un poco, bueno, muchos años más tarde, ¿no? O sea, 2017 y el otro 1940 y pico, ¿no? Los de fútbol varonil, pero bueno, pues aquí está en representación de las mujeres y que pues ahí hay muchas referentes mujeres para el fútbol y que necesitamos abrir más espacios, más oportunidades, ¿no? Quitar la brecha de género, mejorar los salarios, pues muchas cosas que necesitamos también para el fútbol femenil, desde también hasta los uniformes adecuados para mujeres. Bueno, y en tu caso, Iñaki.
Pues yo desde muy chiquito he apoyado al Barcelona, pero pues en mi caso pues sí es diferente porque mi ídolo siempre ha sido Iker Casillas del Madrid. Entonces, pues ahí es como algo raro, ¿no? Pero pues siempre he sido muy fan de Iker y de cómo ha sido su mentalidad, sus logros, todo lo que él ha conseguido, siempre he sido súper, súper fan de él.
Oigan, y justo con estas referencias mundiales, nacionales, ¿por qué el fútbol? ¿Por qué no el básquetbol? ¿Por qué no el voleibol? ¿Desde cuándo juegan fútbol? Porque, bueno, el fútbol es uno de los deportes, pues, más emblemáticos, ¿no? O sea, que pues se juega una cascarita ahí en cualquier lado de 5 minutos, o vamos, o sea, hay mucho, ¿no? Desde hace muchos años, es de los deportes que más se ve, que más se sabe, que más se conoce, pero se ve que les apasiona, tan es así que pues están en la preparatoria y les gusta y traen esta mentalidad de campeones y campeonas, pero porque, ¿qué es lo que les da el fútbol? Este deporte de pues que también genera pues frustraciones, ¿no? O sea, porque hay derrotas, no siempre se gana. ¿Por qué el fútbol? ¿Quién nos quiere contestar?
Bueno, si quiere yo.
A ver.
Pues en lo personal es porque mi familia me lo inculcó desde muy chiquita. O sea,
¿desde cuándo juegas? Soy muy apasionada. ¿Estás chiquita?
Desde los 8 años. O sea, mi familia es muy apasionada y yo creo que tomé ese gusto. Y pues el igual, el vivir experiencias, o sea, fuera y dentro de la cancha, tener amigos. Los vínculos que haces, yo creo que eso también te hace amar al fútbol, el querer jugarlo. Entonces, es un mix de emociones que siempre tienes y yo creo que te vuelves adicto a ello por alguna razón.
Ya es parte de ti, es como un estilo de vida que te gusta estar y que en la cancha también, pues, te permites, ¿no? Esta libertad y desahogarte de todas las cuestiones, pues, académicas que tienen y les interesa estar después en el representativo de la universidad, o sea, su siguiente objetivo.
Yo juego en el equipo representativo de media superior. Y la meta de cada jugador que jugamos ahí es como pasar al equipo superior, al representativo ya de toda la UNAM.
Ajá.
Que es como el principal objetivo al que va encaminado el equipo representativo media superior.
Okay. Bueno, pues fíjense que vamos a escuchar una cápsula y volvemos para hablar con los campeones y campeonas del torneo Interprepas. Vamos a escuchar una cápsula psicodeportiva que forma parte de nuestro servicio de entrega por correo electrónico llamado Descarga Deporte UNAM. @tuentrega. En esta ocasión lleva el título Preparación Psicológica.
Bienvenidas y bienvenidos a esa cápsula psicodeportiva de Descarga Deporte UNAM, @tuentrega. Mi nombre es César Eduardo Belmonte Ríos y el día de hoy vamos a hablar de la preparación psicológica de los deportistas. Esta debe integrarse en el conjunto de su preparación global como un elemento más que tiene que interactuar apropiadamente con las parcelas física, técnica, técnico-estratégica, considerando todas las vías de obtención de información e influencia psicológica que permitan comprender y mejorar su funcionamiento. Básicamente, las vías que deben tenerse en cuenta pueden agruparse en 3 grandes bloques, uno de ellos externo al deportista, que incluye procedimientos de observación de la conducta y técnicas de intervención de los entrenadores, médicos, deportivos, fisioterapeutas y otras personas influyentes. Puede incorporar su forma habitual de proceder en la relación con los deportistas. Otro bloque abarca las técnicas de autoobservación y autoaplicación de los deportistas pueden añadir a su repertorio de conductas útiles. Y el tercero contempla las estrategias de aplicación más complejas que pueden utilizar el psicólogo deportivo trabajando directamente con cada uno de las y los deportistas. Además, el psicólogo debe responsabilizarse de detectar y evaluar las necesidades psicológicas de los deportistas, planificar de acuerdo con el entrenador el trabajo psicológico a desarrollar en los 3 bloques señalados, entrenar a los deportistas para que desarrollen y perfeccionen las habilidades que corresponden al segundo bloque. Entrenar o asesorar a los entrenadores, los médicos, los directivos, los fisioterapeutas o los padres de los deportistas para que apliquen el conocimiento psicológico en el ámbito del primer bloque. Velar por la apropiada interacción de la psicología que se aplica en cada uno de los tres bloques y evaluar el contenido y los efectos de la intervención psicológica por cualquier vía. Por tanto, no es incompatible que los profesionales que tratan con los deportistas, entrenadores, médicos deportivos, incorporen el conocimiento psicológico a su método habitual de trabajo, con el cometido específico de los psicólogos deportivos. Todo lo contrario, sus roles en la aplicación de la psicología son diferentes y complementarios, siendo conveniente que interactúen correctamente para que la preparación psicológica de los deportistas pueda alcanzar todas las anteriores en beneficio de su rendimiento. Cuando mejor sea el trabajo psicológico de todos los implicados en el funcionamiento de los deportistas desde el rol específico de cada uno y mejor la interacción de todas estas aplicaciones, habrá más posibilidades de lograr un rendimiento más alto y como consecuencia de ello, de optar a conseguir resultados más destacados. La incorporación de la psicología al método de trabajo habitual de un entrenador puede contribuir a que éste comprenda mejor las necesidades y problemas de sus deportistas, adopte las decisiones más oportunas y aplique eficazmente las técnicas psicológicas que desde su rol de entrenador resulten más apropiadas en cualquiera de las parcelas de su ámbito de actuación. La enseñanza de la técnica, por ejemplo, o la táctica en el entrenamiento. La impartición de instrucciones antes y durante la competición, la dirección del grupo, etc. Por lo que debe considerarse sumamente trascendente que los entrenadores aprendan psicología e integren estos conocimientos en su repertorio de recursos profesionales, enriqueciendo así su forma de entrenar y dirigir a cada uno de sus deportistas. Recuerda consultar todo el contenido que DeporteUNAM@tuentrega tiene para ti.
Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
Seguimos con la campeona, bueno, representando a la preparatoria número uno, Danae Ruiz López, también con los campeones Ricardo Mancilla y Iñaki del Castillo, Ricardo de la preparatoria número 6, Antonio Caso, Iñaki de la preparatoria número 5, José Vasconcelos. Y bueno, seguimos escuchándoles porque posiblemente quieran saber cómo lo vive la prepa 6, cómo lo viven acá en el fútbol femenil. ¿Qué quisieran saber entre ustedes? ¿Qué se preguntarían ahora que están juntos? Luego, pues, no tienen esta oportunidad. Están los de la prepa 5, los de la prepa 6 y la de la prepa 1. ¿Qué se quisieran preguntar?
Yo te quiero hacer una pregunta. Sí. En la semifinal, pues, obvio, ganaron. Y cuando se enteraron que era contra prepa 5, pues, ¿cómo reaccionó el equipo?
Habíamos visto el partido anterior con... Fue antes de nuestro partido contra Prepa 3, Prepa 5 contra Prepa 1. Fue sorpresa porque esperábamos que el rival fuera Prepa 1. Lo veíamos más fuerte o más candidato a llegar a la final. Y que los eliminaran Prepa 5 fue como la sorpresa. Yo creo que también me dio un poco más de tranquilidad enfrentar a Prepa 5 que a Prepa 1. Porque, no sé, siento que el equipo, por así decirlo, cuando jugamos contra Prepa 5, como que queremos ganar más. Tenemos más competencia, es como el clásico Prepa 6 contra Prepa 5, que siempre queremos disputar con todo, y pues veíamos un muy buen enfrentamiento en la final.
Estuvo padre, la verdad, muy buen partido.
¿Quién más se quiere? ¿Qué quisieran saber de ustedes?
Bueno, ¿cómo siente la rivalidad entre las prepas? Porque yo creo que eso fue de las cosas más emocionantes en la porra, fue como se estaban enfrentando de que duelo a duelo, ¿ustedes cómo lo sintieron?
Pues yo tuve la suerte de quedarme a ver su partido, y la verdad es que era un ambiente ahí increíble, porque estaba porra de, pues ya había llegado porra de prepa 6, había porra de varias prepas, creo que sí, de la 3, estaba pues la de la 5, entonces era mucha la rivalidad ahí, porque los 2 y 3, 4 prepas pues estaban gritando y era una emoción pues bastante, bastante padre ahí, estuvo muy padre ahí.
Sí, el apoyo de los compañeros que se saltaron clases algunos para ir a ver la final y la porra de Prepa 5 que era, tenían hasta porristas.
Ahí está la lealtad a su equipo. Luego están más peleándose ahí en las gradas que abajo, ¿no? Sí, sí, sí.
Y pues que estuvieran gritando de todo allá afuera en las gradas. Pensé que no se iba a escuchar tanto, pero en el campo resuena mucho.
Sí,
igual, suena igual. Mucho.
A ver, una última, ¿qué otra quisieran saber? Algo, por ejemplo, de acá del fútbol femenil, ¿qué quisieran saber?
¿Cómo viven el apoyo por parte de los compañeros hacia el equipo femenil?
Yo creo que es muy diferente al varonil porque no resuena mucho, o sea, aunque sí se diga ven al representativo, ven a esto, no es lo mismo que el equipo varonil. O muchas veces, pues no le dan tanto peso, igual los profes o no le dan mucha importancia. Pero yo creo que sobreponerse igual y hacer un colectivo entre niñas, o sea, sí te da como mucha comunidad igual entre nosotras, en todos los deportes, no solo en fútbol.
Claro, ahí está, ¿no? El área de oportunidad para seguir enalteciendo, pues, a las mujeres en el deporte, como dice Danae, en todas las disciplinas. Y bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, no sin antes quiero decirles que María Late, vamos, y saludos, Yarey, arriba Prepa 1, Fabs LD Zma, gracias Deporte UNAM, Huicho VC, Yarey, la mejor. Ahí están, pues, felicitaciones, Diego Irving Ruiz Lavana, pues, les felicitan por todo esto que están haciendo en el deporte universitario desde la prepa, pues, en la UNAM, y pues, felicidades, Danae Ruiz López, y por supuesto, a tu equipo de la preparatoria número 1, Gabino Barrea, también felicidades, Ricardo Mancilla, estudiante de la preparatoria número 6, y a todo tu equipo, a Iñaki del Castillo Ledesma, alumno de la prepa 5, y a todo tu equipo. Felicidades, y bueno, pues les esperamos aquí nuevamente para que nos vayan contando qué otras cosas y que sus objetivos se cumplan, y felicidades por estar en el deporte y siendo estudiante de la UNAM.
Gracias.
Y a todas las personas que nos vieron el día de hoy a través de Facebook y nos escucharon desde el 860 de amplitud modulada, pues bueno, esto fue Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Hasta la próxima.
El reloj avanza. El balón pasa de un jugador a otro. Ya está cerca la anotación final.
Llega el knockout que decide la pelea. La tribuna se va, pero regresa cada semana al partido.
Nos escuchamos en nuestro siguiente encuentro en Goya Deportivo.